Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
¿Qué tal, amigas? Qué lindo encontrarnos otra vez, qué lindo abrir. Y cuando uno escucha la apertura de este programa Entre Amigas, no sé, es muy lindo porque uno sabe que entra en comunicación con todas las oyentes. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra, y sin duda que es así. Esta media hora que vamos a compartir juntas, queridas amigas, lo hacemos realmente con placer, ¿eh? Disfrutamos de la música de la introducción, que a veces nos ponemos a cantar por los pasillos porque realmente es muy linda, sobre todo porque nos hace acordar a estos encuentros que disfrutamos tanto.
Claro que sí, aparte muy selecta, es una música de Bach que realmente muy bien elegida, ¿eh? Pasa el tiempo, los años y realmente nos sigue gustando, no es de esas músicas aburridoras, digamos,
no, sino
preciosas.
Duda, no.
Bueno, todo un programa para compartir en el día de hoy. Tenemos un entrevistado de lujo que tiene que ver con el ámbito radial, así que les digo que ya se preparen para la entrevista del día de hoy. Y por supuesto, cada uno de los espacios de este programa. Ya te veo ahí, este recetario en mano, ¿no?
Sin duda que sí. La receta siempre la tenemos pronta para cada programa. Y hoy les propongo hacer una ensalada de porotos y papas. A veces para acompañar, no sabemos qué hacer, caemos siempre en el puré, en el arroz, las papas al horno, no sé, siempre lo más tradicional. Bueno, esta es una ensalada de porotos y de papas que queda muy, pero muy rica. Y la hacemos de esta forma. Necesitamos 250 gramos de porotos de manteca remojados, hervidos y escurridos, y tienen que estar fríos. Por otra parte, necesitamos dos papas grandes hervidas, también frías, y una cebolla mediana picada. También necesitamos 50 gramos de aceitunas verdes y 50 gramos de aceitunas negras, ambas descarozadas y picadas, y también sal, aceite y vinagre a gusto. Cortamos las papas en rodajas chicas de medio centímetro de espesor y las mezclamos en una ensaladera con los porotos, la cebolla y las aceitunas, y preparamos un abundante aliño con sal, pimienta, aceite, que puede ser preferentemente de oliva o mezclado con aceite de maíz, también puede ser, y vinagre de vino. Y aderezamos bien la ensalada con él y lo servimos. Así de fácil esta ensalada de porotos y de papas.
Pero exquisita, ¿eh? Nuestra productora Sonia me parece que está ya haciendo los planes, ¿eh? De incluirlo dentro de su dieta. Y creo que es saludable, con las aceitunas se pueden comer haciendo dieta, ¿eh? Sí, me dice que sí. Así que lo puede incluir. Después los demás que lleva son porotos y
papas y cebolla. Nada más.
Bueno, un lindo acompañamiento. Bueno, la receta exquisita, pero ahora la entrevista se las trae también. Sería lindo después de la música poder escucharla. Mientras voy a buscar algún poema o algún texto para compartir con ustedes después de entrevistar a, bueno, les digo el nombre. Sí, lo digo. Cornelio Rivera es uno de los conductores, productores y también escritor de El Camino de la Vida, un programa radial conocido internacionalmente. Bien, amigas, el momento de la entrevista ha llegado. Ustedes saben que, bueno, los invitados llegan a nuestro estudio, nosotros nos preparamos, el café los toman otros, lo están tomando del otro lado del vidrio, ¿eh? Quienes están manejando los aparatos, pero nosotros con todo gusto nos sentamos a conversar y en este caso recibimos en nuestro programa a Cornelio Rivera. Queremos darle la bienvenida. ¿Cómo está, hermano?
Muy bien, muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí en Uruguay una vez más.
Es una voz muy conocida para aquellos que escuchan el programa El Camino de la Vida, que es un ministerio similar al de Llamada de Medianoche de alguna manera, porque bueno, es un programa radial que se produce y se distribuye por diferentes países, ¿es así?
Así es, lo producimos en nuestros propios estudios y desde allí lo enviamos a diversos lugares a través de Latinoamérica y en España también para que sea difundido. Hoy día está siendo difundido en aproximadamente unas 650 emisoras.
Eso le iba a preguntar, ¿cuántos países o también cuántas emisoras están recibiendo El Camino de la Vida, no?
Sí, se escucha prácticamente en todo país de habla hispana, como mencioné, incluyendo España, donde no es muy fácil tener programas evangélicos, pero sí el Señor nos ha abierto la puerta para tal cosa en algunos lugares. Y desde luego en algunas partes de los Estados Unidos también, donde quisiéramos tener mayor audiencia, mayor difusión por el hecho de que hay gran número de personas de habla hispana en ese país ahora.
Uh-huh. Así que si nuestras amigas le escuchan la voz conocida es porque seguramente habrán escuchado alguno de sus programas en la emisora local que acostumbran escuchar. Y además del Camino de la Vida, ¿existen otros programas, Cornelio?
También, aproximadamente hace unos 2 años y medio comenzamos a producir el microprograma Reflexión para Hoy. Es un programa de 3 minutos, en realidad el mensaje, lo que tratamos de comunicar, se dice en 2 minutos y 20 segundos, algo muy preciso para que pueda salir bien. Y tratamos de conducir a la persona a una reflexión sobre las cosas espirituales. No estamos necesariamente explicando el Evangelio y dando todos los detalles tan importantes de él, pero sí hacer conciencia en la persona para que comience a pensar en su relación con Dios. Y por eso le llamamos una reflexión para hoy.
Qué bueno. ¿Y las personas comienzan a reflexionar? ¿Ustedes han tenido esta respuesta? ¿Personas que se comunican y que les dicen, bueno, me han llevado a la reflexión a través de esos pensamientos radiales?
Definitivamente. En efecto, por el hecho de ser quizás un programa tan corto en comparación al Camino de la Vida, que es de 15 minutos, este programa Reflexión para Hoy ha encontrado gran aceptación en las emisoras seculares, donde no es muy fácil poner un programa más largo con una explicación del Evangelio. Y eso permite que muchas personas que por lo general no escuchan una radio cristiana puedan estar escuchando este programa y que nos escriban por correo electrónico después o se comuniquen con alguna persona que es representante nuestro en determinado país. Y nos hemos dado cuenta de cómo eso les ha llevado a verdaderamente reflexionar, pensar y aún hasta hacer una decisión de comprometerse con Dios.
Qué buenas noticias entonces que son esas. Y bueno, le quería preguntar qué necesidades en Latinoamérica, porque me imagino que para preparar programas radiales, al igual que nosotros, ustedes estarán atentos a las necesidades humanas que hay en todos estos países.
Definitivamente, en Latinoamérica sabemos, y esto lo decimos desde nuestro punto de vista al observar a Latinoamérica, al mundo de habla hispana, porque en realidad es en todo el mundo que está sucediendo tal cosa, pero viéndolo desde nuestro punto de vista cultural y de lenguaje, sabemos que hay grandes convulsiones sociológicas en Latinoamérica hoy día. Desde luego la situación política, el problema de la corrupción que se da a conocer más y más a medida que pasan los días, el problema de las drogas, el problema del homosexualismo, todas esas cosas están candentes en nuestros países y la forma en que nosotros deseamos contribuir a una mejoría de esa situación es dejándole saber a la persona que la Biblia habla en realidad de todas esas cosas, de alguna forma u otra, y que siempre la respuesta viene a ser la relación con Dios, de la forma en que Él ha establecido.
Uh-huh. Un cambio de adentro hacia afuera, ¿no es cierto?
Así es, exactamente.
Muy bien, ya sabemos que le gusta la música porque en sus programas que hemos escuchado hay buena música y buenas selecciones, así que vamos a pedirle a nuestro operador que elija un buen tema musical para estar escuchando hasta que volvamos a conversar con usted. Regresamos, amigas, estábamos escuchando esta pausa musical, pero les recuerdo, o les digo a quienes nos sintonizan en este momento, estamos conversando en Entre Amigas con Cornelio Rivera, el conductor y también productor, Cornelio, del programa.
Así es.
Y el conductor entonces y productor del programa El Camino de la Vida y también Reflexiones para Hoy. ¿Cómo surge esto, Cornelio? ¿Cómo es que un día se le ocurre empezar a hacer programas radiales, a crear este ministerio? ¿Fue, bueno, en oración con Dios que Dios le comunica esto? ¿O es desde chiquito que soñó en trabajar en la radio? ¿Cómo es?
La realidad del caso es que nunca me imaginé que estaría en un ministerio radial. Cuando sentí el llamamiento a trabajar en el ministerio, en el Evangelio, en realidad fue una cosa que poco a poco el Señor me fue llevando a la enseñanza. Estuve involucrado en la enseñanza por aproximadamente unos 9 años, 8 o 9 años, en un seminario, y no fue sino hasta hace 15 años, en 1991, que se abrió este campo de la radio para mí, pero no era un campo el cual yo iniciaba en lo que se refiere al Camino de la Vida, porque este programa ya existía desde hace aproximadamente hoy 45 años. En 1960 fue cuando el Camino de la Vida surgió como un ministerio radial, y esto tuvo sus raíces en varios lugares, en Haití, luego en España, en Francia. El que inició este ministerio era un hermano de origen cubano que había sido misionero en Haití, y después de estar allí por un tiempo pasó a Francia, y estando en Francia comenzó a hacer unas grabaciones. Esto es en la década de los 50, cuando es muy difícil comunicar el Evangelio en forma abierta en España. De manera que él comienza a hacer unas grabaciones, y es precisamente en ese tiempo cuando lo que hoy conocemos como Radio Transmundial comienza sus transmisiones en varios, bueno, en Europa, pero también con un transmisor desde Tánger, la parte norte de África, dirigido hacia España. Y allí Florentino Toirac, que es el nombre de quien inició este ministerio, comenzó a lanzar sus programas a través de ese transmisor desde Tánger, y escuchando algunas respuestas de personas interesadas en lo que él decía y enseñaba, entonces se animó mucho para poder regresar al continente americano y comenzar a distribuir este programa en varios lugares. Este hombre pasó a la presencia de Dios en 1988, y fue hasta en 1991 cuando fui contactado para hacerme cargo de este ministerio, lo cual fue algo totalmente nuevo para mí. He aprendido mucho en el camino.
Uh-huh. ¿Y ha tenido que dejar sus demás actividades para dedicarse a este ministerio?
Definitivamente. Ha sido necesario dedicar todo el tiempo para la producción de programas, la dirección administrativa de la misión, que involucra la supervisión, podríamos decir, de los diversos representantes del Camino de la Vida en varios países. Hoy día tenemos representantes en varios de los países de Latinoamérica, en Centroamérica únicamente en Honduras, pero sí tenemos en México, y luego en Sudamérica prácticamente todo país excepto por Ecuador y Brasil, desde luego, porque es un país de habla portuguesa y nuestro programa es en español. De manera que tenemos el contacto directo con estas personas, todo lo que requiere la administración de nuestra oficina, de manera que ya no hay tiempo para otras cosas.
Bueno, ya vamos a conversar un poquito más entonces de su vida privada, su familia, y también cómo es que usted, bueno, es cristiano, ¿no? Y desde cuándo. Pero antes de esto vamos a escuchar algo más de música. Regresamos, amigas, de esta pausa musical, y le cuento, Cornelio, que ya se nos está yendo la entrevista. Usted sabe muy bien lo que es el tiempo en radio.
Ya lo sé.
Y ya se va muy rápidamente, pero no quería irme sin preguntarle, bueno, ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Cómo es que lo acompañan en este ministerio tan importante?
Tenemos 42 años, precisamente ahora en septiembre. Quizás no debía haber mencionado la fecha. Vamos a tener que editar eso, ¿verdad? Estamos regresando. Tenemos aproximadamente 42 años con mi esposa de habernos comprometido para toda una vida hasta que el Señor nos tenga acá. Y el Señor nos ha dado 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Los 4 están casados ahora y tenemos 4 nietos. Y todos ellos viven retirados de donde nosotros vivimos, de manera que no llegamos a verlos muy a menudo. Pero sí damos gracias al Señor porque todos los 4 con sus esposos o esposas están caminando en las cosas del Señor. Y no hay cosa de mayor satisfacción para un padre saber que sus hijos andan en la verdad, como dice el apóstol Juan.
Qué cosa linda, ¿no? Y cuénteme cómo es el rol de esta mujer en su vida, porque vio que esto es un programa para mujeres y nosotros nos interesamos mucho en saber en qué andamos una de y la otra y cómo apoya cada una a su esposo, en fin.
Mi esposa es la clase de persona que no es necesariamente alguien que estaría detrás de este micrófono hablando o que estaría dando un estudio bíblico o todas esas cosas, pero ha sido un tremendo apoyo para mí a través de todos los años, en el sentido de que cuando yo he estado fuera de casa, ella ha sido la que ha estado a cargo de los hijos. Ella ha estado siempre dispuesta a ir a donde creemos que el Señor nos está llevando. Y si hay cosa que agradezco a Dios en lo que se refiere a mi esposa, es el hecho de su buena disposición para apoyarme en todo lo que se refiere al ministerio. Y no es necesariamente una persona que he tenido yo que estar allí presente deteniéndole la mano o sosteniéndosela para que pueda sobrevivir. Una mujer muy emprendedora en todo lo que ella tiene que hacer en lo que se refiere a decisiones en casa cuando yo no estoy y como he dicho, el apoyo en toda forma para mi ministerio. No he tenido nunca he tenido un reproche de parte de ella que me diga, te lo dije así, te lo dije que no lo hicieras. No, de ninguna manera. Aun cuando me he equivocado, ella siempre, por la gracia de Dios, me ha apoyado. Y es una bendición.
Uh-huh. Esto ha sido importante. Es importante señalarlo porque muchas esposas están escuchando, quizá aquellas que recriminan y quizá aquellas que no, que son una ayuda idónea y pacientes y compañeras y demás, ¿no? Y es lindo decir, ¿no?, cómo Dios quiere que cada uno de nosotros estemos trabajando juntos como matrimonio, como pareja elegida por Dios.
Definitivamente, y lo que he dicho acerca de mi esposa no es que así debe ser con toda mujer, desde luego. Cada persona tiene una personalidad diferente que le ha sido dada por Dios y reacciona en diferentes formas a las diferentes cosas. Pero es allí donde entonces los matrimonios, el marido y la mujer, tienen que arreglar las cosas, por decirlo así, y juntos hacer las decisiones necesarias para ver cómo se han de llenar las necesidades de cada quien. Y no decir, bueno, esto tiene que hacerse así definitivamente, cuando quizás la mujer no está lista para aceptar una situación como tal, pero ella también deberá de hablar con su marido y juntos decidir qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Es muy lindo eso que dijo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque es un juntos de independencia de Dios, y eso es algo muy lindo de vivir, además.
Así es.
Cornelio, además de esta gran mujer que le acompaña en esta vida, queremos preguntarle por, bueno, ¿cómo conoció usted a Cristo, ¿no? La razón por la cual estamos ambos acá conversando frente a frente en estos micrófonos.
Recién salido de la escuela secundaria, todavía siendo un joven, comencé a sentir cierta inquietud acerca de las cosas espirituales. Jamás dudé acerca de lo que se me había enseñado en el hogar con referencia a Dios, a Cristo, las historias bíblicas que se me habían contado. Jamás dudé nada de ello. Y sin embargo, sentía un vacío. Sentía que aquello no tenía razón para mí en lo personal. Y comencé a preguntarme, Dios, en su misericordia, puso en mi camino a una persona a quien había conocido ya antes, pero que habíamos cortado el contacto. Cuando esa persona la vi de nuevo y comenzamos a hablar, esta persona me habló de la Biblia y me habló de Cristo. Me habló de lo que Dios tiene preparado para el futuro, que para este mundo no es lo mejor, en el sentido de que hay una serie de juicios que la Biblia dice que se han de llevar a cabo. Esto, francamente, me causó temor y me llevó a responder a la invitación que él me hiciera para asistir a su iglesia, y fue así como por primera vez en 1960 fui a una iglesia evangélica y escuché el mensaje de salvación. Dios me llamó verdaderamente por nombre, porque por primera vez, cuando escuchaba el mensaje de la palabra, lo que se predicaba, lo que se enseñaba, tenía que ver con el capítulo de Hechos 10, que es precisamente donde Dios llama a un hombre llamado Cornelio para que escuche el mensaje que Dios le había mandado por medio de Pedro. De manera que siento que Dios me llamó por nombre en esa ocasión, y fue en ese enero de 1960, no estoy seguro la fecha, pero sí sé que fue enero de ese tiempo, cuando recibí a Cristo como Salvador personal.
Qué lindo, ojalá que todas las amigas que están escuchando tengan la misma inquietud y puedan querer una vida así, ¿no? Una vida con Jesucristo en el corazón, una vida realmente renovada y cambiada y con un propósito bueno para ser vivido. El tiempo se nos ha ido. Usted, yo lo veo con la Biblia abierta y me gustaría saber si tenía algún texto preparado para nosotros.
Cuando pienso en mujeres de la Biblia, siendo que este es un programa dirigido mayormente a la mujer, pienso particularmente en dos mujeres que vivieron en uno de los períodos más difíciles para Israel. El tiempo de los jueces es uno en el cual las mujeres y los hombres no estaban interesados en las cosas de Dios. Todo se hacía, como dice el libro de Jueces, según mejor le parecía a cada quien. Sin embargo, es en ese tiempo cuando tenemos a Ruth, una mujer totalmente dedicada a su suegra, y a la vez dispuesta a aceptar las enseñanzas del Dios de Israel, una mujer sumisa, una mujer a la que Dios usó para que en un tiempo futuro de allí naciera el rey David, de quien después habría de nacer, muchos años después, el Mesías. Y desde luego, otra mujer que me impresiona mucho es Ana, la mamá de Samuel, también viviendo en el tiempo de los jueces, una mujer que vivía una situación muy difícil, no solo por lo político y lo social, pero también porque no tenía hijos, lo cual era lo peor para una mujer en Israel en ese tiempo. Pero ella, dependiendo de Dios, recibió el regalo de un hijo, pero a la vez estuvo dispuesta a entregárselo a Dios. De manera que estas dos mujeres siempre me han impresionado. Y qué bueno sería que algunas de las que nos escuchan pudiesen abrir la Biblia, leer algo de Ruth, leer algo de Ana, y quizás, por la gracia de Dios, adoptar algunas de esas características de estas mujeres.
Precioso el concepto y también el consejo, ¿no? Leer algo de Ruth y de Ana es el deber que les dejamos para este día, las amigas de Entre Amigas. Y bueno, cualquier sugerencia, cualquier necesidad de consejo que tenga sobre estos pasajes y estos libros de la Biblia, puede escribirnos a la dirección que les vamos a dar al final. Por lo que a mí me resta, le agradezco muchísimo su visita a nuestro programa, Cornelio, y bueno, le deseamos que Dios le bendiga ricamente en este ministerio.
Un placer para mí estar aquí y poder conversar contigo y también con las personas que nos escuchan.
muy bien, amigas. El tiempo ya va pasando. Escuchamos la entrevista. Realmente interesante porque reflexionaba al final Cornelio sobre estas dos mujeres, ¿no? Que en su tiempo probablemente no fueron ni mujeres relevantes, que poca gente conocería su historia, pero a lo largo de los años, al quedar su historia plasmada en la Biblia, nosotras hoy podemos leer su testimonio, lo que fue su vida, y tomar ejemplo, ¿no? A Ana, una mujer fiel a Dios, también Ruth, que bueno, perseveraron.
Grandes mujeres que nos han inspirado. Y hablando de conseguir el poema que yo prometí antes de la entrevista que lo iba a hacer, encontré justamente uno de una mujer uruguaya justamente que habla de Ruth. Y dice: aquietarse y descansar. Hay etapas en la vida que requieren que actuemos con determinación y ahínco, pero hay otras en las que debemos aprender que lo conveniente es hacer nuestra parte y luego estar firme, confiando que el Señor hará su parte. Resueltamente Ruth siguió las instrucciones de su suegra Noemí en cuanto a conseguir la ayuda de su familiar Boaz. La intensamente emprendedora Ruth debía ahora aquietarse y descansar. ¿Cuán difícil le debe haber resultado frenar sus energías y ganas de hacer después de tanto esfuerzo? Habiendo puesto en conocimiento al gallardo pariente de su capacidad de redimir y ayudar, el consejo de Noemí es esclarecedor respecto a lo que debe ser nuestra actitud frente a la intervención oportuna de nuestro gran pariente redentor, Jesucristo. Debemos esperar con paciencia que Él haga su obra. Y bueno, este texto sigue, pero quería compartir por lo menos este pedacito para que... bueno, para que nuestras amigas también, invitarlas, ¿no?, que puedan leer el libro de Ruth. Es muy inspirador, es muy lindo. Nosotros estábamos pensando en un evento que vamos a hacer en Uruguay en estos días del programa Entre Amigas y decíamos, qué lindo compartir el ejemplo de Ruth, una mujer rural que, bueno, tuvo sus luchas, sus problemas, pero que fue fiel a Dios.
Y es así. ¿Cuántas de las mujeres que nos escuchan tal vez pasaron por situaciones similares, estén siendo fieles a Dios a través de los problemas? Y nos encantaría conocer esas historias. Si ustedes quieren, nos pueden escribir, amigos, a esta dirección: Obra Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden escribirnos mediante el correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en www.llamadaweb.com. Por lo pronto será hasta el próximo encuentro y hasta entonces, que Dios las bendiga.